Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tuvimos que pasar de ayer a hoy a nuestro querido explicador político Ernesto Núñez. Bueno, ayer porque pues, se nos armó aquí la rebambaramba, dirían por allá, porque el gobierno de la Ciudad de México nos pidió un derecho de réplica por lo que estábamos hablando de esta escultura de la joven de Amahac, que buscan poner en lo que hoy se conoce como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y bueno, pues por eso le pedimos a Ernesto Núñez que si podía pasar de lunes a martes. Ernesto me dijo, oye, es muy mala onda porque mis tías me están escuchando y traen un nivel de depresión absoluta. Y entonces yo le dije, pues es que sí, pero díselo a Martí Batres, ¿no? Entonces Martí me dijo, no me importan las
todo
tías
eso,
de Ernesto.
Todo eso pasó.
Todo eso sucedió. Sí, sí, sí. Entonces un saludo a las tías de Ernesto. Y Ernesto además el día de hoy está en cabina. ¿Cómo estás, querido?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
El pues explicador.
Ayer, viendo que ayer me los andaban regañando. Oye.
Sí. Todos.
Pero Risco no se dejó.
Es un defensor. Es un defensor de las causas. A ver, querido Ernesto, pegamos un brinquillo.
Sí.
Entiendo que hoy se le aplica el examen a los que quieren ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?
Sí, y un poco, a ver, el comentario de la semana va en ese tema que ha llamado... Está llamando la atención y que al final se va a terminar convirtiendo en un tema crucial, que es qué va a pasar, digamos, con la nueva generación de consejeros del INE, ¿no? Termina el mandato de Lorenzo Córdoba, que ha sido un mandato
termina a finales de este mes.
Termina el 3 de abril.
El 3 de abril.
El 3 de abril es la última sesión, digamos, con la configuración actual de estos consejeros. Se va Lorenzo Córdoba, se va Ciro Murayama. En este momento algunos... pondrán fanfarrias en la 4T seguramente.
No, bueno, como hemos visto, ¿no? En los últimos días.
No, sí, ha estado rudo.
Enfrentamientos verbales.
Está cerrando rudo la batalla, digamos, de entre estos dos que se han convertido en un polo, ¿no? En dos polos, ¿no? La 4T y el INE. Y comenzará una etapa distinta. Es una etapa larga porque son 9 años. La persona que va
se van
a dirigir
ellos dos
el INE
y se van otros
se va
dos
José
más.
Roberto Ruiz Aldaña. Ajá. Y Adriana Favela.
O sea, son 4, pero uno es la presidencia.
Exacto.
Digamos.
Acuérdense que en 2014 se eligieron a 4 por 9 años, que son los que van ahora, a otros 4 por 6 años y a 3 por 3 años. Y así se van dando los relevos escalonados. Ya hubo un relevo en 2017, otro en 2020 y ahora está este relevo.
Se regresa al de 9. Ahora.
Se regresa, o sea, exacto, bueno, y van a ser 9, pero estos 4.
Sí,
acuérdense
claro.
Que Carla Humphrey, que por cierto ahora está buscando la presidencia.
¿Sigue buscándola, perdón?
Ayer interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral porque el Comité Técnico le dijo que no podía. Entonces no la incluyó en la lista. De hecho, ella no está en las convocadas al examen de mañana, pero ella interpuso un recurso y el Tribunal decidirá seguramente mañana si le acepta la inscripción o no para esto, ¿no? Ya veremos qué pasa. El día de hoy en la Cámara de Diputados va a ser bien interesante, se va a convertir en una especie de salón de clases enorme, donde van a llegar 531 personas para presentar un examen.
Pero bueno, otros se echarán para atrás. De esos 530.
A la mera hora suelen no llegar algunos, sí, ¿no? Algunos pero...
Pero si ya llegaste hasta ahí, por lo menos
eso
a ver
también.
El examen. Oye, pero además decían que no pueden entrar ni con teléfono,
exacto,
ni con computadora.
Y no se vale copiar.
No se vale copiar.
Hay una parte ahí en el comité técnico donde está nuestra querida amiga Maite Azuela, por cierto.
Y Sergio López Ayón.
Y dice ahí, dice muy chistoso, se les pide a todos no efectuar ningún tipo de posible trampa o fraude en el examen. Una cosa, o sea, eso ya o sea, llámale
no
acordeón,
la,
copiar,
no
lo que tú quieras. ¿No?
Exacto.
No se valen plagios.
No se valen plagios.
Habrá que revisar los ensayos, pero todos los que pasaron tuvieron que entregar un ensayo. Ahora, ¿qué va a pasar? Los mejor calificados van a pasar a una siguiente fase. En esa siguiente fase, precisamente lo que va a hacer el comité, este comité técnico de 7 personas, va a ser revisar los ensayos, la exposición de motivos de cada uno de los aspirantes y a partir de ahí les va a asignar un puntaje. Los mejor evaluados van a pasar ya a la ronda de entrevistas. Okay. Y en la entrevista...
Perdón, ¿se sabe cuántos son estos mejor evaluados? O si, por ejemplo, de los 531, imagínate, en una generación brillante, 400 son muy... ¿Esos 400 se van a entrevistas o hay un número?
No, hay un número, porque tú tienes actualmente 531,
¿sí?,
de los cuales, y por cierto vale mucho la pena aclararlo, hay 164 mujeres y hay 358 hombres.
Okay.
¿Eso quiere decir que los hombres tienen más posibilidades? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se va de ellos la mitad, es decir, los mejor evaluados, que son 262 personas, son los que van a pasar a la siguiente fase. Pero de esas 262, no, ahí se va a aplicar un criterio de género.
131 y 131.
Exactamente. Entonces, un hombre tiene que competir entre 300 y cacho y una mujer entre 164. Ah, ¿esto por qué? Porque se debe de ir propiciando en todas los filtros la paridad. ¿Por qué? Porque tú al final vas a tener que llegar a 20 nombres después de las entrevistas. 100 personas de cada género van a las entrevistas y después tienes que llegar a 20 nombres, de los cuales 10 serán mujeres
y
10 serán hombres, según lo que estableció hoy el tribunal. Hasta el momento, el tribunal ordenó cambiar la convocatoria, porque actualmente la convocatoria dice que será una quinteta de hombres, dos quintetas de hombres, una quinteta de mujeres y una quinteta mixta para la presidencia del Consejo General. El tribunal el tribunal les dijo... La quinteta de presidencia tiene que ser solo mujeres.
Sí.
Pero eso también estaba en este momento con un incidente de aclaración de sentencia. Entonces, mañana va a ser un día muy importante porque el tribunal va a tener que definir dos cosas. Mañana hay sesión de la Sala Superior. Por un lado, darle respuesta a este incidente de aclaración de sentencia que metió la JUCOPO. Y por otro lado, definir si Carla Humphrey o no puede ser candidata en este proceso. ¿No? Ahora, entre los perfiles, llaman la atención muchos nombres. No está
Yo por ahí medio me metí, claro, sí. Digo, porcentaje altísimo no los ubico, porque hay muchas personas de los estados también, en fin, ¿no? Hay algunos que sí ubico, por ejemplo, Javier Aparicio, que es un académico de muy buen nivel, ¿no? Digamos, hay algunos así, y luego pues hay algunas figuras también cercanas a la 4T.
Claro, que ahí en particular se ha concentrado la atención en una persona que es Berta Alcalde Luján. Berta Alcalde Luján es una abogada, es alguien que obviamente todo el mundo está hablando ahora de ella porque es hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y porque es hija de Berta Luján, que es la excontralora de López Obrador, la que durante muchos años fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, una persona muy ligada al López Obradorismo, y por lo tanto se le está cargando, el San Benito a Berta Alcalde de ser la figura, o la candidata para del López Obradorismo.
Como
¿no?
ciudadanía tenemos acceso, por ejemplo, a los exámenes, por ejemplo, a conocer si realmente, por ejemplo, porque dices, suena el nombre de ella.
Sí, claro.
Y parecería que tiene un camino distinto a los demás. Pero nosotros como ciudadanía podemos decir, oye, quiero ver su examen, oye, quiero ver el tema de las entrevistas,
en anteriores procesos se ha terminado haciendo público todo después. Por ejemplo, hay quien reclama que las entrevistas deberían de ser públicas en tiempo real. Eso no es posible por una razón. Imagínense que los entrevistamos a Gaby el jueves. Y entonces Risco va a entrevista el sábado.
Ya la hice.
Risco va a ver la entrevista de Gaby y va a decir, ah, pues quién es el sinodal
más
perrón.
Me va a copiar.
Entonces, por eso se hacen públicas las entrevistas hasta que ocurren todas. Pero en principio sí deberían de hacerse públicas. Y también podríamos revisar, tener acceso a los ensayos para ver todo esto. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Hoy en día Morena no tiene mayoría absoluta, dos terceras partes de la Cámara, como para poder imponer a un candidato. Este acuerdo requiere una votación de mayoría calificada que ocurrirá en una sesión del 30 de marzo.
Okay.
Si Morena quiere que, por ejemplo, Berta Alcalde o Diana Talavera o Netzaí Sandoval o alguno de los personajes que se han ubicado en la lista muy cercanos a la 4T sea presidente o presidenta del INE, o que incluso consejero, necesita negociar con los demás partidos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con las quintetas? El comité técnico las va a entregar a la JUCOPO. Y la Constitución dice que la JUCOPO procurará un acuerdo político para extraer un nombre de cada quinteta, incluido el de la quinteta de presidente. Eso por fuerza implica una negociación, diálogo, claro, para que después el pleno te la avale. En la Jucopo hay un voto ponderado y entonces Morena y sus aliados te podrían sacar 4 nombres de las quintetas y decir van estos, pero luego en el pleno no obtener los votos suficientes para que se apruebe. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que tendría que irse a una tómbola en caso de que no se reúnan las 2/3 partes, se va a un sorteo que se tiene previsto para el 31 de marzo y ya será, o sea, el perdón, azar.
¿Todo esto tiene que quedar en las próximas 3 semanas?
Sí, o sea, los plazos son muy claros, el examen es el 7 de marzo, el 8 de marzo podremos saber ya quiénes quedaron, quiénes son los que...
Y luego yo me quejo cuando tengo que calificar exámenes de 12 alumnos.
En un día, pero aquí son reactivos y se entiende que van a una computadora y que el 8 de marzo se verá quién obtuvo el máximo puntaje. El 8 de marzo se dará a conocer esa lista y ahí habrá 2 o 3 días para que alguien pueda pedir una aclaración de examen. ¿No? Entonces... Okay. Pero sí, en resumen, las entrevistas las veremos el 17 de marzo. Los plazos son para que a finales de marzo haya consejeros. Pero insisto, aquí es muy importante. Morena no, aquí sí, a diferencia del plan B, aquí Morena y la mayoría no puede imponer a quien ellos quieran.
Eso está bueno.
Pueden llegar a imponer, claro. Pueden influir y que ciertos nombres vayan a las quintetas. Incluso en Jucopo decir van estos 4. Si el pleno se los rechaza, irán a la tómbola. Entonces, sí, en una de las quintetas puede venir, por ejemplo, el nombre de Berta Alcalde, que es el que más suena, o de Tiana Talavera, alguno de estos personajes, Jaime Castañeda, muy ligados a Morena, pero el hecho de que estén en la quinteta no necesariamente los convierte en consejeros, porque si no obtienen las 2/3 partes de los votos del pleno, irán a una tómbola. Y entonces en la tómbola ocurrirá, pues puede salir
el clásico, la vida es una tómbola.
Exacto, un último dato. Si el 31 de marzo, por la razón que ustedes quieran, no hay condiciones para llevar a cabo este sorteo en la Cámara de Diputados, porque tomaron la tribuna, por lo que tú quieras, las quintetas tal como están conformadas por el Comité Técnico se van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sorteo se lleva a cabo ahí el 3 de abril. Okay. De forma tal que el 4 de abril...
No hay forma de que el 4 de abril no tengamos 4 consejos.
A menos de que no haya quintetas, porque todo truene en este proceso, pero ya arrancó el proceso.
Esas
cosas no pasan en este país.
Ernesto,
oye, pero bueno, clarísimo.
Clarísimo. No, de verdad, muchas gracias. Nos preguntaban también sobre los perfiles del Comité Técnico. Ahí están, ya de hecho se ha hablado mucho sobre ellos. Claro. Y creo que además ustedes también tienen por ahí publicado algo también en Animal. Así que por ahí están...